escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Empero, os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os le enviaré. Hemos estado viendo, nos hemos detenido en este tema del Espíritu Santo, de lo que haría cuando viniere. Aquí se le llama el Consolador en el versículo 7, y dice el 8, y cuando él viniere, redarguirá o convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Esto lo vimos uno de los miércoles anteriores. O sea, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice, mas ahora no las podéis llevar. Hay otra versión que dice, mas ahora no las podéis sobrellevar. Y nuestro texto es el 13, dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vean, este es nuestro tema, toda verdad. Si quieren ustedes ponerle un título a este estudio, así pónganle, toda verdad. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Juanito, nos diriges en una oración, por favor.
Señor y Dios, Padre Celestial, maravilloso y grande es tu santo nombre, Señor eterno, que creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Te agradecemos, Padre, que siendo criaturas, estando en reunión contigo, nos has llamado para ser llamados tus hijos a través de la obra y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Padre, que también has dispuesto nuestro corazón, prepáralo también nuestras mentes para poder escuchar el mensaje que el día de hoy tienes para nosotros. Sé con nuestro hermano Moisés Luna, al exponer en un momento más tu palabra, dale esa vida, Señor Santo, que nosotros la unidad para recibirlo y tenerlo como en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias.
Ya se acercaba la hora de la muerte de Jesús y ellos estaban tristes, aunque no les caía muy bien el 20, no entendían muy bien el asunto, ellos ya sabían que iba a morir. En esos años que estuvieron con Él, Cristo les enseñó muchas cosas, pero no se las enseñó todas. Cristo estuvo con ellos 3 años, 3 años y fracción. Es cierto que en 3 años se pueden aprender muchas cosas, pero no todas. Entonces, por eso les dice aquí, en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, mas ahora no las podéis llevar, no las podéis sobrellevar, ¿sí? Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ya les había dicho antes, en el versículo, ¿cuál? En el 8, que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero por qué? Bueno, es porque eso era absolutamente necesario. Nosotros no podemos convencer de pecado a nadie, a nadie. Si nosotros le decimos a un niño grosero, ¡eres un pecador!, por decírselo, ¿lo convencemos de que es un pecador? Una persona puede estar convencida en su mente que es pecadora, pero no acá adentro. Entonces, ¿de qué sirve que entienda que es pecadora si no está convencida en el fondo de su ser? Mientras una persona no está convencida corazón adentro de que es pecadora, no hará nada por dejar de serlo. No buscará la ayuda necesaria, no se sentirá mal, no se arrepentirá de sus pecados y no será salva. Entonces, lo que nosotros queremos es que el Espíritu Santo haga la obra y que conduzca a los hombres a ver su pecado, a sentirlo, a reconocerlo, a confesarlo y abandonarlo. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero es lo que Cristo está prometiendo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, hará esto. Y esto es algo, repito, absolutamente necesario. ¿Saben ustedes por qué? Porque los hombres no se quieren sentir culpables. O sea, por naturaleza, rehuimos sentirnos culpables. Ustedes saben que una persona, incluso un creyente, cuando se le llama la atención, cuando se le dice algo que está haciendo mal, tiene la tendencia a ponerse la defensiva, ¿sí o no? Porque nos tenemos en un buen concepto y no creemos ser malos. O tratamos de justificar nuestros errores, pero el Espíritu Santo, dice, nos va a convencer de pecado. Porque si no lo hace Él, esa persona no reconocerá su culpa. Vean, los hombres hacen todo lo posible por no sentirse culpables. Pero el Espíritu Santo quiere que los hombres se sientan culpables. Los hombres huyen de la realidad, de su culpa, a través de la música, a través de los paseos, a través de la borrachera, a través del sexo, a través de muchas cosas. Huyen de la realidad. O sea, no quieren sentirse culpables. O van con un psicólogo, o le echan la culpa a su papá, o al medio ambiente en que vivieron, pero no quieren sentirse culpables. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo, vean ustedes, es súper importante. El Espíritu Santo quiere que los hombres se sientan pecadores, porque no quiere que se pierdan. Es tan terrible, es tan grande el poder del pecado, que el Espíritu Santo tarda en ocasiones años en hacer que una persona se sienta pecadora. O sea, somos tan testarudos que un año no basta, tendrán que pasar 2, 3, 4, 5 o hasta 10 para que una persona reconozca su pecado y haga algo, que se arrepienta verdaderamente. Pero vean una cosa, eso es lo que dice en los versículos 8, 9 y 10. Y en el 11. Pero en el 12, Cristo hace un giro y vean cómo dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Dice, mas ahora no las podéis llevar, no las podéis sobrellevar. Vean, aquí ya no está hablando de lo que el mundo necesita. Aquí no está hablando ya de la culpabilidad del mundo, sino habla de las cosas que necesitamos entender nosotros. Y en el versículo 13 habla de que cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces vean, el mundo necesita ser redarguido, ser convencido de su pecado, pero nosotros necesitamos conocer la verdad, entender la verdad en sus variadas formas. Por eso se llama este estudio Toda Verdad, o sea, en las diferentes formas en que se manifiesta la verdad. O sea, el mundo necesita reconocer su culpa, ser convencido de pecado, pero nosotros necesitamos ser guiados a toda verdad. Vean, nosotros queremos que la gente reconozca su pecado, que sea salva. Pero ¿de qué serviría esto? Que nosotros tratáramos de que los hombres reconocieran su pecado si nosotros no entendiéramos la verdad. O sea, si hay una deficiencia en nuestro caso acerca del entendimiento de la verdad, ¿cómo vamos a querer que los demás vean su pecado si nosotros estamos mal? Si no entendemos las cosas como debemos entenderlas. Nosotros necesitamos entender la verdad en sus variados aspectos. O sea, necesitamos entender todo el consejo de Dios. Yo les decía el miércoles pasado a los hermanos que la persona que puede orar mejor es la persona que más conoce las Escrituras. O sea, conociendo las Escrituras, vamos aprendiendo a orar. En cambio, una persona que nada más lee la Biblia el domingo y que la descuida entre semana, entonces su falta de conocimiento impide que ore como debe ser. Entonces, necesitamos conocer la verdad en sus variadas formas, necesitamos conocer todo el consejo de Dios para poder esperar ayudar a los demás a que reconozcan su culpa, para que puedan ver su pecado y sean salvos. Hay iglesias, ustedes lo saben, que enfatizan algún aspecto de la verdad, pero descuidan otros, ocultan ciertos aspectos de la verdad para que la gente no se enoje, para que la gente no se ofenda, para que la gente no deje de ofrendar, pero entonces no enseñan toda la verdad, la ocultan. ¿Y saben qué es lo que sucede con eso? Que esas iglesias son conducidas al sectarismo, o sea, terminan siendo sectas, porque ocultan ciertos aspectos de la verdad. Son conducidas al sectarismo y son conducidas a la herejía. O sea, un error nunca viene solo, siempre sucede eso. Entonces vean, los discípulos necesitaban fortaleza espiritual, y díganme, ¿no es lo que necesitamos todos nosotros? ¿Cómo es que somos fortalecidos espiritualmente? A través del entendimiento de la verdad. O sea, si tenemos poco entendimiento, tendremos poca fortaleza, tendremos la tendencia a la depresión o a estar viendo los errores ajenos en lugar de estar viendo los propios. Vean otra vez el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. ¿Por qué les dice esto? Vean, ellos sabían que Cristo moriría en la cruz, pero ¿saben qué? Eso no lo entendieron bien, sino hasta después de que Cristo murió en la cruz. Antes de eso, para ellos esta idea era como algo incierto, como algo nebuloso, etc. Pero ya después de que Cristo murió en la cruz, entonces ellos entendieron bien eso. Ellos sabían bien que había tal cosa como Espíritu Santo. ¿Quién les condujo a ellos a hacer maravillas, a dar testimonio, antes de que Cristo muriera? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo influía en ellos antes de que Cristo muriera en la cruz. Pero ya después de que Cristo murió, el día de Pentecostés, llegó con poder y fuerza el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de lo que sucedió ese día? Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos entendieron bien lo que era el Espíritu Santo. O sea, antes habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés, al ser llenos, ya fueron expertos en ese asunto. ¿Entienden ustedes por qué dice eso el versículo 12? Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis sobrellevar. O sea, había ciertas cosas que él no les podía decir porque no tenía caso. No las podían entender. Pero las entendieron después, cuando llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a ellos a toda verdad y ha estado guiando a los creyentes a toda verdad a través de toda la historia. Vean, los únicos que pueden entender la verdad son los creyentes. Pueden discernir entre la verdad y el error, un inconverso no. Pero el Espíritu Santo guiaría a los creyentes, vean, a toda verdad. Necesitamos ser guiados en un pleno entendimiento. Hay algunos que omiten ciertos aspectos de la verdad. Yo lo decía hace un momento, que pueden ser ofensivos para ciertas personas. Quieren quedar bien con la gente. Entonces, vean ustedes si no será absolutamente indispensable el ministerio del Espíritu Santo. Vean, y lo vemos en nuestras propias vidas, en nuestras propias almas. El Espíritu Santo reveló la verdad a nuestras propias almas. Hubo un día en que nosotros llegamos a entender que lo que estábamos escuchando era la verdad de Dios. Dios nos hizo entender, o el Espíritu Santo nos hizo entender, que eran nosotros a quienes se estaba dirigiendo. Antes de eso, escuchábamos la predicación, pero no eran cosas personales para nosotros. Pero llegó un momento en que al estar escuchando la predicación, entendimos que Dios estaba dirigiendo a nosotros. entendimos cuál era nuestro verdadero problema. Nuestro problema no era la falta de dinero, no era la falta de amor, no era la falta de pareja. Nuestro verdadero problema era con Dios. Pero el Espíritu Santo nos hizo ver eso en un momento dado. Pero es posible que a una persona que está escuchando la predicación le pase lo que a Samuel. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Samuel? Y Samuel pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Y corre y busca a Elí y dice, aquí estoy. Dice, ¿para qué me has llamado? No, dice, yo no te llamé. Dice, ve y acuéstate. Pero escuchaba una voz que le hablaba, Samuel, Samuel, y otra vez se levanta y otra vez va con Elí. Dice, aquí estoy, ¿qué quieres? No, dice, yo no te estoy llamando. Era Dios quien le estaba llamando. Vean, nosotros cuando predicamos y que llamamos a los hombres al arrepentimiento, no somos nosotros. Es Dios quien los llama al arrepentimiento. Es Dios quien tiene un interés primario en que ustedes se arrepientan. Me refiero a los que no lo han hecho. O sea, no es algo personal. No es algo que nosotros queramos humillarlos a que doblen sus rodillas y que podamos sentirnos satisfechos o que nos sintamos superiores a ustedes que creemos que nos hemos arrepentido y ustedes no, no es así. Es Dios el que tiene un interés supremo en que todo mundo se arrepienta. Y Dios se dirige a los hombres a través de la predicación. No es el predicador quien se los dice, es Dios. El Espíritu Santo, en un momento dado, nos hizo ver nuestro pecado. No fue el predicador. Fue Dios. Y entonces nos arrepentimos y fuimos justificados. Pero ya después nos continuamos arrepintiendo, porque el arrepentimiento es algo inicial, pero que continúa hasta el último día de nuestras vidas. Y entonces nos dimos cuenta de cuál era nuestra verdadera necesidad. Entonces crecimos en santificación. Vean, en un principio obró el Espíritu Santo y continúa hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra cuál es la verdad y somos responsables de todo lo que estamos escuchando, pero Dios nos lo muestra. Y vean, nosotros predicamos la verdad porque sabemos que es la verdad de Dios. Dios nos la ha mostrado. Entonces, podemos valorarla. Nosotros no inventamos la verdad. El Evangelio no es de confección humana. Predicamos el Evangelio porque es el Evangelio de Dios. Somos responsables delante de Dios de predicar y de predicar la verdad. No queremos agradar a los hombres. No queremos inflarle el ego a nadie. Decimos lo que decimos porque es la palabra de Dios. No es nada personal. Nosotros no inventamos la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a suavizar las demandas divinas? ¿Cómo vamos a rebajarlas? Esta es la palabra de Dios. Lo fue para nosotros un día y queremos que lo sea para ustedes también. El Espíritu Santo, un día que estábamos sentados así como ustedes en una silla, reveló la verdad a nuestras propias almas. Algunos de nosotros podemos recordar más o menos la fecha o más o menos las circunstancias. Hay personas que cuando llegan a ser convertidas, si Dios usó un versículo específico para hacerlo, lo marcan o ponen unas letras ahí en el margen de su Biblia y llegan a decir, Dios usó este versículo para mostrarme mi pecado. Gracias a la exposición de este versículo, yo llegué a ser salvo. Eso no es en todos los casos, porque hay casos en que no sabemos exactamente cuándo fuimos salvos. No sabemos qué texto fue exactamente el que obró en nuestros corazones para mostrarnos nuestro pecado. Ustedes han leído la conversión de Spurgeon. Él narraba en diferentes ocasiones qué versículo fue el que Dios usó para hacerle ver su pecado. ¿Se acuerdan ustedes? Es aquel texto de Isaías que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces él escuchó una predicación basada en ese texto y en ese momento él sintió que Dios lo llamaba, vio su pecado, se arrepintió y salió de ahí, de ese lugar, sintiéndose un hombre nuevo. La conversión de Spurgeon fue algo dramática. No, o sea, no es igual en todos los casos. Pero no importa, sea algo así rápido, o algo gradual, o algo que lleva mucho tiempo, no importa. Pero el Espíritu Santo está tratando con las personas, mostrándoles su pecado, tratando de guiarles al arrepentimiento. Hay personas, repito, que escriben en el margen de su Biblia, yo fui salvo en tal fecha. Bien, eso puede ser engañoso. Estaba yo leyendo un folletito que dejó ahí alguien ahí que se llama Corazón de Piedra. El otro día pregunté y nadie me dijo quién lo dejó. ¿Quién lo dejó? ¿Nadie? Lo escribió un hombre que se llama Esteban Gil, un gringo. Pero, ¿qué creen que dice este hombre? Dice que fue drogadicto toda su juventud. Y llegó el momento en que ya estaba tan su organismo tan acostumbrado a la droga que sentía que se volvía loco si no se inyectaba la cocaína. Dice que ya estaba al punto de la muerte, dice que ya empezaba a ver visiones, cosas. ¿Qué pasó con eso? ¿Con ese ruido? ¿Cuál? ¿Es qué? Ese hombre, Esteban Gil, estaba en un hospital ya en las últimas. Entonces, un amigo de su infancia, que supuestamente se convirtió, fue a visitarlo al hospital y le habló de Jesús. Y le dijo, ¿acepta a Cristo? Dice, allí en ese lugar en donde estás, dice, ¿acepta a Jesús? Dice, y tú eres salvo. Dice, yo quiero que tú repitas conmigo la palabra Jesús. Y dice él que repitió dos veces la palabra Jesús y que sintió como si una energía entrara en sus venas. Y dice que empezó a sudar. Y dice, Jesús, Jesús. Y dice que mientras más repetía la palabra Jesús, más sudaba y más sentía la liberación. Y supuestamente esa fue su conversión. Vean, eso no puede ser cierto. Ese hombre está engañado y está engañando a otras personas. En una ocasión yo les comentaba del caso de Nicky Cruz. Ese hombre escribió algunos libros. Es un puertorriqueño que vivía en Nueva York, era pandillero igual. Y supuestamente estaba en un retiro espiritual, ya todos habían dormido, y dice que él quería ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que caminaba por el pasillo del lugar de adoración, ya él estaba solo, y que le decía a Dios, Señor, ¿por qué a otros les has dado el Espíritu Santo y a mí no? Yo no me voy a acostar hasta que tú me llenes del Espíritu Santo. Dice que caminaba para allá y caminaba de regreso. Dice que de repente sintió un calorcito que lo atravesó desde la cabeza hasta los pies. Y que entonces sintió que el Espíritu Santo lo había tocado. Eso es mentira. Eso no es así. El Espíritu Santo nos toca a través de su palabra, a través de la verdad, leyendo las Escrituras, escuchando un texto de la boca de una persona, leyendo un buen libro cristiano, etc. O simplemente meditando en un texto. Nos cae el 20 y pensamos, ¿será cierto lo que dice ese texto? Pero es Dios obrando en nuestro ser a través de su palabra. El fundador de los Alcohólicos Anónimos, Bill W., supuestamente fue convertido, según él. Dice que en una ocasión estaba en su cuarto. Él no era cristiano, su abuelo y su papá, creo, habían sido pastores, no sé exactamente, su abuelo sí. Y dice que vio cómo la cortina del cuarto de su casa se movió con una suave brisa. Y dice que cuando vio cómo se movió la cortina, dice, ah, entonces de manera que Dios existe. Nada más porque vio que se le movió la cortina del cuarto de su casa. Pero si ustedes han leído alguno, bueno, Fausto creo ya leyó acerca de eso, ese Bill W. nunca fue realmente convertido. No cabe duda que fue un hombre muy inteligente, muy capaz, muy preparado, pero él nunca fue convertido. O sea, la conversión puede llegar a ser algo dudoso. Vean, la conversión no es simplemente cosa de sentimientos. Los sentimientos pueden contar, pero las personas que son muy dadas al sentimentalismo, cuando sienten ciertas cosquillitas, pueden confundir esas cosquillitas con la conversión. La conversión se demuestra con hechos. No es cuestión nada más de lágrimas. Hay personas que son muy sensibles y que lloran, pero ¿de qué sirve que lloran si no experimentan un cambio? Nosotros queremos que dejen el pecado, que se arrepientan verdaderamente y que eso se demuestre con una conducta transformada. Billy Graham vino a México hace unos años, ¿cuántos años será de eso? Hace 2, 3, no creo. Y se llenó el Estadio Azul a escucharlo. Pasaron por televisión lo que él estuvo diciendo, predicó acerca del joven rico. Y las cámaras enfocaban los rostros de los jóvenes, porque la mayoría fueron jóvenes a escucharlo. ¿Y qué creen que les decía Billy Graham? Les decía: Dios sabe que tú necesitas ayuda. Dios sabe que tú necesitas dinero. Dios sabe que tú necesitas pareja. Dios sabe que la vida es dura. Y escuchando esas palabras, los jóvenes se ponían a llorar. ¿Sí? Y ya para concluir su sermón decía: Cristo quiere y puede ayudarte. Pero escuchen, Billy Graham no mencionó ni el pecado, ni el arrepentimiento, ni la fe en Cristo. No mencionó la codicia del joven rico. Habló del joven rico y no mencionó el pecado del joven rico. Háganme favor, ¿de qué estaba hablando ese hombre? No dijo Billy Graham que un solo pecado destruye. Ese es el tema central del asunto del joven rico. Un solo pecado impidió la salvación de ese joven rico. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ese hombre no vino a predicar el Evangelio. Vean, estas palabras que él estaba diciendo supuestamente abrieron, tocaron el corazón de esas personas, porque se pusieron a llorar. Pero si el Espíritu Santo no toca el corazón de una persona, esa persona no va a dejar su pecado, y eso es lo que nosotros queremos, que los hombres dejen su pecado. Las lágrimas se las lleva el viento. El Espíritu Santo es el que nos muestra nuestra culpa. Hagan algo con eso, por favor. Solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar nuestra culpa. El mejor de los predicadores, el predicador que tiene más personalidad en el mundo, no puede hacer eso. El pecado solamente puede ser mostrado por el Espíritu Santo. Nuestra conciencia, antes de ser convertidos, nos decía que estábamos mal. Vean, una persona normal, cualquier persona normal, vamos a decirlo así, tiene una conciencia. Y esa conciencia nos dice que estamos mal. Eso lo puede reconocer cualquier persona. Pero no por eso cualquier persona va a reconocer su culpabilidad delante de Dios. Muchas personas tienen problemas con su conciencia, se sienten mal porque le están fallando a sus padres, porque están fallando lo que se espera de ellos, porque le han quedado mal a su pareja, porque le han dado mal testimonio a sus hijos, le han dado mal ejemplo a sus hijos. Se sienten culpables, no tienen paz porque saben que han fallado, pero no ven su culpa delante de Dios. ¿Y de qué sirve todo? Yo les decía, si a ustedes a un niño le dicen que es culpable, por decirle que es culpable, ¿va a reconocer su culpa? El Espíritu Santo nos mostró en un momento dado nuestra pecaminosidad. Que nosotros no había nada bueno. Caímos de rodillas pidiendo perdón. Pero eso no lo hicimos nosotros. Ni lo hizo el predicador. Eso es algo que hizo el Espíritu Santo. Una persona que nunca se ha sentido culpable, una persona que nunca ha lamentado sus pecados, que nunca ha derramado una lágrima por sus pecados, ¿cómo se va a arrepentir? Si han existido criminales que no creen ser culpables, grandes criminales, no creen ser culpables, imagínense una persona que nunca ha matado a nadie, ¿cómo va a reconocer su culpa? El Espíritu Santo nos hizo entender que en la sangre de Cristo teníamos paz para con Dios. Vean, estoy hablando de toda verdad. La paz de Dios es un tema que podemos tratar en una predicación, pero es algo ajeno a los inconversos. Un inconverso no puede tener esa paz. Es algo que solamente un creyente que se ha arrepentido de sus pecados puede tener. Esta es una paz verdadera. El mundo da una clase de paz, ustedes lo saben. Si tienes dinero, si tienes una pareja, si tienes una casa, si tienes un carro, tienes una cuenta en el banco, pues estás contento, estás feliz. Es una paz que el mundo te da. Pero la paz que Cristo da es una paz muy diferente. Es una paz espiritual, una paz que es fruto del Espíritu Santo. Y es una paz que solamente conocen los redimidos, los que se han arrepentido de estos pecados. Esta paz no se aprende por escucharlo. No se aprende por leer, por aprenderlo en un seminario. Un creyente puede tener paz en medio de un mundo que se desintegra. Un creyente que vive en Ciudad Juárez, que vive en Reynosa, que vive en Torreón, puede tener, aunque caigan 20 cadáveres a su diestra, y aunque él mismo pueda caer. Esto es algo que solamente Dios puede dar. Y vean, esta clase de paz no es autosugestión, no es resignación, no es concha. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Ustedes saben cuál es el propósito de la muerte de Cristo. Predicamos acerca del asunto y ustedes pueden entender por qué murió Cristo en la cruz. Pero ¿de qué sirve saber en nuestra mente por qué murió Cristo si esas verdades no las aplicamos a nuestra conciencia, a nuestro corazón? Gracias, hermano. Eso es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo. O sea, una persona puede llegar a entender, Cristo murió por los pecadores, qué bueno. Pero cuando esa persona dice, Cristo murió por mí. Cuando nosotros podemos entender eso, que Cristo murió por nosotros, todo cambia. Todo es diferente, todo lo vemos de una manera diferente. Pero eso solamente lo puede mostrar el Espíritu Santo. En un momento dado miramos a Cristo por la fe en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Y entonces vienen las lágrimas a nuestros ojos y decimos, pero ¿cómo es posible que Cristo haya muerto por mí? Él sufrió por mis culpas, el castigo que mis pecados merecían, Él lo tuvo que llevar, lo tuvo que soportar. Entonces podemos ver nuestro pecado. Si nosotros predicamos con gritos, y si al predicar damos golpes en el púlpito, ¿eso hará que la gente se convierta? Un hombre, por muy buen predicador que sea, aunque pueda usar las palabras más rimbombantes, más impresionantes, eso no convierte a los pecadores, es el Espíritu Santo. Hay personas que se dejan impresionar por la personalidad del predicador y supuestamente se convierten guiados o impulsados por la personalidad del predicador. Pero son convertidos, entre comillas, por el predicador. Lo que nosotros queremos es que sean convertidos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la predicación es puro ruido. Solamente palabras. Entran por un oído y salen por el otro, y la gente sale igual y no les aprovecha nada de lo que escuchan. Ustedes saben que Spurgeon fue convertido en una iglesia metodista. La iglesia metodista fue fundada por Juan Wesley. Hay muchos que dudan que Juan Wesley haya sido un verdadero creyente. Pero no cabe duda que muchos se convirtieron bajo su predicación. Vean, Spurgeon entró en esa iglesia metodista y se convirtió. ¿Y qué creen? A la semana siguiente regresó a ese mismo lugar y ya no estaba el mismo predicador, estaba otro. Y lo que estaba diciendo el predicador era falso. Jamás regresó a esa iglesia. ¿Cómo entienden ustedes eso? fue convertido en una iglesia metodista, pero la iglesia metodista es una iglesia falsa. ¿Pero quién convirtió a Spurgeon? Bien, no fue el predicador, no fue la iglesia metodista, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a un predicador. No el Espíritu Santo usó a Saúl. No el Espíritu Santo hizo que profetizara Balaam. Balaam no fue salvo. Saúl tampoco fue salvo. Yo no dudo que algunos hayan sido tocados por el Espíritu Santo por el ministerio de Judas Iscariote. Y Judas Iscariote nunca fue salvo. Un predicador prepara su sermón y ora por los oyentes. Señor, yo te ruego que bendigas tu palabra, que ayudes a la gente a que pueda concentrarse en lo que está escuchando, que pueda estar atenta. Pero no podemos hacer más allá de esto. Una persona llega a ser convertida y la persona que está escuchando la verdad va creciendo poco a poco en el entendimiento de esa verdad. Pero escuchen, eso también proviene del Espíritu Santo. Porque, pues de otra manera la persona no crecería en entendimiento. O sea, le pedimos a Dios, Señor, haz que tu palabra penetre en las personas, en los corazones. Que no se les borre, que no se les olvide. Que puedan salir de la iglesia pensando en lo que escucharon. Y que si alguien les pregunta en la semana, que no se les olvide lo que oyeron. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros al preparar nuestra predicación, acudimos a veces a un comentario bíblico para tener más luz o para entender mejor alguna palabra griega, alguna palabra hebrea. Leemos también buenos libros cristianos. Pero, ¿saben una cosa? Nuestro crecimiento espiritual no proviene de los comentarios ni de los libros. Nuestro crecimiento espiritual viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a aprovechar la lectura. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir si un libro está diciendo la verdad o no. Yo lo estoy diciendo de este libro que se llama Corazón de Piedra. Ese libro es muy engañoso. Y hay muchos libros parecidos a ese. ¿Se acuerdan? Hace algunos años andaban regalando en el metro un librito azul que se llamaba ¿cómo? Fuerza para vivir. Ese libro está lleno de mentiras. Pero tiene algunas cosas buenas, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, algunos de nosotros estuvimos en alguna iglesia pentecostés hace muchos años. Yo escuchaba la predicación y yo sentía que no me llenaba, que no me aprovechaba. Yo en la casa me ponía a leer las escrituras y yo aprendía mucho leyendo. Y yo luego comparaba lo que leía en la Biblia con lo que decía el predicador y yo decía, no, como que no concuerda esto. El predicador dice una cosa y la Biblia dice otra. ¿Quién tiene la razón? El Espíritu Santo me estaba hablando a través de las Escrituras, no me estaba hablando a través del predicador. De nada sirve que ustedes escuchen el domingo la predicación si entre semana no escudriñan las Escrituras. Hay libros que dicen ser cristianos que tienen una mezcla de verdad y de error, pero solamente el Espíritu Santo nos da discernimiento para que podamos ver en dónde está el error. Desde que fuimos convertidos, hemos estado aprendiendo. No hay ningún cristiano que lo sepa todo. Vamos aprendiendo cada día, y nunca vamos a dejar de aprender. Pero saben una cosa, hay personas que oyen y oyen y oyen predicaciones y no aprenden. No aprenden. Hay personas que oyen y les da sueño. Se aburren con lo que escuchan. Y saben una cosa, los que están desvelados, lo hemos dicho tantas veces, bueno, es razonable. Pero yo me temo que en muchos casos se quedan dormidos porque no aman la verdad. Porque no les gusta la verdad. Dios no les ha mostrado la verdad, no les ha revelado la verdad. Jesús se dirigía a los oyentes y les decía: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír? Aquellos a quienes Dios les ha dado oídos para oír. Si una persona no tiene oídos para oír, es que Dios no se los ha dado. El Espíritu Santo no les ha abierto el oído. Pero el problema de la persona no está en el oído, no está en el tímpano, no está en el yunque, no está en el martillo. El problema está acá adentro. Sí. El Espíritu Santo nos muestra su verdad por medio de la meditación. En tercer lugar, ¿sí? El Espíritu Santo nos muestra su verdad por medio de la meditación. De nada sirve leer, de nada sirve escuchar, si después dedicamos nuestra mente a estar pensando en cosas necias. Llenamos nuestras mentes de basura y las cosas de Dios no ocupan nuestra atención para nada. Hay ocasiones en que estamos leyendo las Escrituras y de repente Dios abre nuestra mente para que entendamos algo de lo que está ahí escrito. Se nos prende el foco y nos damos cuenta que es Dios, es el Espíritu Santo el que nos está iluminando para que entendamos. O sea, como que Dios nos señala con su dedo: mira, yo quiero que pienses en esto. Es el Espíritu Santo, no cabe duda. Hay textos que son nuestros textos favoritos, que nos aprendemos de memoria, que encajaron precisamente en una situación X, en una situación dada de nuestras vidas, y nunca se nos olvidan esos versículos. Como si el Espíritu Santo los grabara con letras de fuego en nuestros corazones. Hay momentos en que estamos leyendo y estamos bien receptivos, estamos bien atentos. Cada palabra de la que estamos leyendo nos cae, nos entra en nuestro ser, vamos a decirlo de esa manera, y nos afecta. Pero hay ocasiones en que no es así. Pero cuando estamos receptivos, cuando estamos atentos a lo que estamos leyendo, vean, eso es por el Espíritu Santo. Debemos aprovechar esos momentos. Es Dios que se está dirigiendo a nosotros. Hay personas que creen que entienden y que no entienden. En su soberbia creen que entienden y eso les perjudica en lugar de beneficiarles. Hay predicadores que piensan que lo que sienten es la verdad, pero vean, se dejan guiar por sus sentimientos. Ah, yo siento que este versículo quiere decir eso. Pero la Biblia no dice lo que nosotros sentimos. La Biblia dice lo que dice. Y debemos descubrir su exacto significado. Porque si no entendemos el significado de lo que estamos leyendo, entonces nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a otras personas. Es decir, si predicamos o si enseñamos. Hay personas que aprenden y aprenden y aprenden y nunca aprenden. Vean ustedes en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vean, aquí habla de personas que dicen ser cristianos pero que no lo son. Vean 3:5, dice: teniendo apariencia de piedad, o sea, que fingirán ser creyentes, aparentarán ser creyentes, mas habiendo negado la eficacia de ella, o el poder de ella, el poder de la piedad, de la vida cristiana, quiere decir. Dice, ya esto se evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados. Vean, ¿quiénes son estos? Son predicadores. Son predicadores que van a visitar a las hermanas y que caen en adulterio con ellas. Que van a visitarles para ayudarles a entender las Escrituras y terminan cayendo en adulterio con ellas. Dice, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, dice, llevadas de diversas concupiscencias, igual que los falsos maestros, igual que esos predicadores. Dice, y dice el 7, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Están estudiando y estudiando y estudiando y nunca aprenden, nunca entienden. ¿Y por qué no entienden? Vean, el problema no está en su cerebro. El problema está en su corazón. Tal vez sean maestros de hebreo, tal vez sean maestros de griego, pero no entienden. Porque el Espíritu Santo no les ha dado entendimiento. El otro día yo les comentaba a los hermanos, creo el miércoles pasado, conocí un hombre hace años que decía ser cristiano, pero iba en una secta, pero que supuestamente le encantaba evangelizar. Me contaba en una ocasión que iba en un microbús y que nada más iban dos pasajeros. Iba él sentado hasta atrás del microbús y cerca del chofer una mujer que iba sentada. Nada más ellos dos iban. Y me dijo a mí, dice, ¿qué cree, hermano? Dice, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, siéntate junto a esa mujer y háblale del Evangelio. Dice, y yo obedecí. Fui y me senté junto a la mujer y le hablé del Evangelio. Y yo le digo, bueno, le digo, es posible que el Espíritu Santo nos dé un impulso de ese tipo. Pero la palabra que usted está usando, le digo, que el Espíritu Santo me dijo, le digo, eso no es correcto. El Espíritu Santo no habla así. En todo caso, pudo haber dicho él, el Espíritu Santo me hizo sentir la necesidad de hablarle del Evangelio a esa mujer. Pero qué curioso, a una mujer, y a él le gustaba, le encantaba evangelizar a las mujeres. ¿Por qué no evangelizan a los hombres? Ahí hay gato encerrado. ¿Sí? Si hubiera sido un hombre el que iba sentado junto al chofer, ¿hubiera ido a hablarle del Evangelio? Yo lo dudo. Cuando estamos abiertos y receptivos al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, a la voz entre comillas, es posible que el Espíritu Santo nos haga sentir la necesidad de hablarle del Evangelio a una persona. Pero es tanto necesidad nuestra como la necesidad de esa persona. O sea, si tenemos compasión por las almas que se pierden, pues nos dolerá que se pierdan. Y aprovecharemos cualquier oportunidad o crearemos una oportunidad para hablarle del Evangelio a esa persona que sin Cristo va a perecer, ¿no? Pero una persona que se deja guiar por sus sentimientos y que cree que sus sentimientos son producidos por el Espíritu Santo, vean, eso es súper engañoso y peligroso. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, cuando abre la Biblia y quiere explicarla, es una amenaza. ¿Acaso no los sacerdotes católicos abren la Biblia los domingos? Todos la abren para dar su homilía. ¿Qué cosa es una homilía? La exposición de un texto. ¿Pero qué va a exponer si él no cree en la verdad? No tiene el Espíritu Santo, no cree en la verdad. Creen en unas cuantas verdades, pero no creen en toda verdad. Creen que hay un Dios y que se manifiesta en tres personas, sí, sí lo cree la Iglesia Católica. Pero ellos no creen en la verdad en general. Estoy diciendo que una persona sin el Espíritu Santo, cuando abre la Biblia, puede convertirse en una amenaza si trata de explicarla. Vean, hay ciertos grupos de estudio en algunos lugares que dicen, ¿saben qué? Yo no quiero ir a ninguna iglesia. Ya fui a una, no me gustó. Ya fui a otra, no me gustó. En mi casa voy a hacer un grupo de estudio. Y voy a invitar a los que tengan cierto interés. Entonces ponen una mesa o la juntan con otra y se juntan ahí que 6, que 8, que 10. Entonces, una persona abre la Biblia y lee un texto. Hermanos, Yo creo, yo siento que este texto dice esto. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, hermano? Ah, pues yo creo que dice esto. Y cada quien da su opinión. ¿Y a qué conclusión llegan? A ninguna conclusión buena. Cada quien está hablando lo que se le ocurre, lo que piensa. Miren, la Biblia no se interpreta de esa manera. Si se interpretara de esa manera, estábamos fritos. Entonces la verdad no existe. Ah, tú tienes un poco de verdad, aquel tiene otro poco de verdad, y cada quien tiene un aspecto de la verdad, entonces nadie tiene la verdad. ¿Me explico? El Espíritu Santo, cuando estamos leyendo las Escrituras, nos ilumina para que entendamos ese texto. Pero podré yo decir, lo que yo entiendo de ese texto es una verdad irrefutable y que nadie se atreva a contradecirme. Entonces, si otros creyentes a través de la historia han entendido ese texto de una manera diferente a la mía, entonces, ¿qué pasó? ¿Me explico? ¿Entienden lo que les quiero decir? Debemos investigar cuál es el significado exacto de un texto. Hay tal cosa como un significado exacto. El Espíritu Santo nos ilumina, pero nunca pese a las interpretaciones de los demás. Es más, déjenme decirles esto. Es posible que un texto me diga algo a mí personalmente y que otra persona lo lea y a él personalmente le diga algo diferente que a mí. ¿Me explico? Y eso no quiere decir que estemos interpretando de manera diferente al texto. Simplemente él agarra de ese texto algo que le queda a él y yo agarro algo que me queda a mí. ¿Sí? ¿Me explico? Hay ocasiones en que estamos leyendo las Escrituras y parece como que Dios mismo nos está señalando ese texto a nosotros. Vean ustedes en Isaías, en el capítulo 30. Mira la profecía de Isaías 30:20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. O sea, está profetizando el sufrimiento de los israelitas. Dice, con todo, o a pesar de todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados. Vean lo que dice aquí el profeta. Tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a los profetas. Los profetas les enseñaban. O sea, Dios promete siempre enviarles profetas. Ahora ven el 21. Entonces, tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este versículo 21 es un versículo que estaría muy bien aprendernos de memoria. Es un versículo que podemos reclamar en un momento de duda, cuando tengamos incertidumbre acerca de qué camino tomar. ¿Será posible que Dios permita que tomemos un camino que nos lleve a la destrucción? Señor, yo no sé si es correcto que haga esto. Dame luz, dame entendimiento, ¿qué quieres que haga? Vean otra vez el versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, andad por él. Vean, es Dios hablándonos a través de su palabra. Es el Espíritu Santo diciéndonos, debes hacer esto, no hagas esto otro. Dios guiándonos por su Espíritu Santo. O sea, podemos estar bien seguros de qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Que no nos quede ninguna duda. Si estamos abiertos, receptivos y dispuestos a obedecer a Dios. ¿Pero por qué sabemos que es el Espíritu Santo el que está haciendo eso? Porque hay ocasiones en que estamos leyendo y no nos cae el 20. O sea, Dios no nos muestra el camino, no nos señala con su dedo, este es el versículo. Cuando el Espíritu Santo nos enseña con su dedo el texto, es un versículo que nunca se nos olvida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel va con Elí, la tercera ocasión, Elí entendió que Jehová llamaba a Samuel, y le dice, ¿sabes qué? Dice, si te llama otra vez, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Le habla Jehová por tercera vez, y contesta de esa manera a Samuel, y Jehová le dice un montón de cosas acerca de Samuel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estamos atentos a la voz de Dios, Dios nos habla a nosotros. Hay ocasiones en que Dios, estamos leyendo, estamos bien emocionados por lo que estamos leyendo, porque Dios nos está hablando a nosotros, y en ese momento nos dice nuestra esposa, Moisés, te hablan por teléfono. Como que no nos da tanto gusto, ¿no? Porque pues, nos estaba hablando Dios y luego nos habla una persona, pero pues ni modo, tenemos que reaccionar con paciencia. Pero vean, el Espíritu Santo nos ayuda a reaccionar con paciencia. Hace muchos años, déjenme contarles esto, creo que esto nunca se los he contado. Estaba yo en una iglesia de Pentecostés, había un trío, ahí estaban con sus guitarras, iban a cantar. Y al frente, cerca del en el reclinatorio, estaban muchas mujeres gritando, ¡amén, aleluya!, haciendo un escándalo de lo que pasa en las iglesias pentecostales. Entonces el que cantaba, el primera voz del trío, les dice por el micrófono, hermanas, por favor, alaben a Dios en voz baja, porque vamos a cantar. Y se cayeron algunas, pero había una que estaba bien, bien tocada por el Espíritu Santo. Y gritaba, ¿no? ¡Amén, aleluya!, sí. Y una persona que estaba atrás la tocó por el hombro y le dice, hermana, que por favor baje la voz, que alabe a Dios en voz baja porque van a cantar los hermanos. Y que voltea bien furioso y dice, yo puedo alabar a Dios como me dé la gana. Y yo dije, ¿ese es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no reacciona de esta manera. El Espíritu Santo nos enseña a ser corteses, a ser amables, a ser prudentes. Una persona que dice tener el Espíritu Santo y empieza a vociferar y a regañar y a gritar y que tú. Ah, caray, ese es el Espíritu Santo. Mucho cuidadito. El Espíritu Santo graba la verdad en nuestros corazones. De manera que vivimos por la verdad, vivimos para la verdad, vivimos de la verdad, le entregamos a la verdad nuestras vidas, nuestros corazones. Somos capaces, sin pudiera darse el caso, de morir por la verdad. Acuérdense ustedes que muchos mártires murieron por defender nada más un aspecto de la verdad. Por ejemplo, muchos anabautistas murieron simplemente por defender el bautismo por inmersión, nada más. ¿Cómo ven eso? Pero es que la verdad nos posee. Ahora vean en cuarto lugar, el Espíritu Santo nos hizo entender depravación y elección. Todas las doctrinas de la gracia. Vean, nuestro tema es toda verdad. ¿Cómo fue que llegamos a entender que hay tal cosa como depravación humana? ¿Cómo entendimos que hay realmente elección? Vean, estas dos palabras simplemente estas dos, depravación y elección, son personas que son doctrinas que aunque muchas personas las vean en las Escrituras, no creen en ellas. No pueden entender que el hombre es depravado de pies a cabeza. Y no pueden entender que hay tal cosa como elección. Pero si son dos doctrinas claras, ¿por qué los hombres no las entienden, no las creen? ¿Por qué las entendimos nosotros? Porque el Espíritu Santo nos hizo entenderlas. Nos hizo entender nuestra propia depravación, nos arrepentimos de nuestro pecado, fuimos perdonados y entonces entendimos que éramos escogidos. Pero antes, estas palabras eran letra muerta para nosotros. Y ya después entendimos que Cristo no murió por todos, sino solamente por sus escogidos. Y también entendimos que todos los que lleguen a ser salvos, es imposible que puedan perder su salvación. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, si Dios nos regaló la salvación, ¿será posible que nos la quite? Si llegamos a ser hijos de Dios, ¿será posible que mañana seamos hijos del diablo? No es posible. Pero estas doctrinas llegaron a ser preciosas para nosotros gracias al Espíritu Santo que nos las enseñó. Si tú ganas la salvación, tú la puedes perder. Todo lo que el hombre puede ganar, lo puede perder. Pero la salvación no la ganamos. La salvación nos la regaló Cristo. Es un regalo. Y si nosotros no le quitamos a nuestros hijos lo que les regalamos, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo nos va a quitar algo que ya nos regaló? Algunos de nosotros, y muchos de ustedes no me van a dejar mentir, estábamos en una iglesia falsa y sospechábamos que algo andaba mal. Escuchábamos la predicación y sentíamos que algo no funcionaba, que las cosas no estaban bien, pero no sabíamos qué era. Ahora lo sabemos, pero en aquel tiempo no lo sabíamos. ¿Y por qué lo sabemos ahora? Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado la verdad. Nos dio oídos para oír, nos dio corazones para entender, y ahora podemos discernir entre la verdad y el error, pero antes no podíamos. Todas las personas que leen con un corazón dispuesto, con un corazón abierto las Escrituras, si no pueden venir al culto, si están enfermos en su cama, y en su cama se ponen a leer las Escrituras, Dios les habla a través de las Escrituras. El Espíritu Santo lo que quiere siempre, nunca se les olvide, es que veamos nuestro pecado, que veamos nuestra culpabilidad, porque si no lo hacemos, ¿cómo saldremos del hoyo? Y eso sucede tanto con creyentes como con inconversos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Hay personas que escuchan una mezcla de verdad y de mentiras y se confunden. Dicen, no, es que el predicador se contradice. Llegan a esa conclusión porque no saben discernir entre la verdad y el error. Escucharon durante muchos años las mentiras y después escuchan la verdad y no saben ya ni cuál es la verdad ni cuál es la mentira. Hay personas que escuchan el Evangelio verdadero por años y que no son salvos. Y es increíble que una persona así que no es salva, aunque ha oído el Evangelio por años, llega una persona nueva, un vicioso, un borracho, un adúltero, y escucha el Evangelio y al rato ya es salvo. ¿Por qué una persona que ha estado oyendo por años no es salva y una persona que llega rápido llega a ser salva? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró a este su pecado y no lo hizo con el otro. El Espíritu Santo salvó a uno y no al otro. Los fariseos escuchaban a Cristo y escuchaban y escuchaban y no eran salvos. En cambio, Cristo salvaba a las rameras, a los ladrones, a los endemoniados y decían, pero ¿por qué ellos se salvan y nosotros no? El fariseo, ¿te acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo estaba cerca del altar y no fue salvo. El publicano estaba lejos del altar, hasta allá, hasta el rincón, y fue salvo. ¿Por qué? Porque el publicano era uno de los escogidos. Nada más. Dios es soberano. Dios salva a los que quiere salvar. Y esta es una verdad que el Espíritu Santo nos mostró y que ningún hombre puede mostrarnos. En quinto lugar, vean, el Espíritu Santo muestra su verdad siempre de un modo sorprendente. Estábamos escuchando la predicación y de repente una sola palabra nos atrapó, una sola palabra. ¿Cómo es posible que una sola palabra nos atrape y no a otros? Es el Espíritu Santo aplicando esa simple palabra al corazón de esa persona. Una palabra que nos atrapa y que no podemos escapar de ella, ni podemos ni queremos. ¿Pero saben por qué? Porque fue una palabra diseñada especialmente para nuestro caso personal, para nuestro caso particular. Como una cerradura, ustedes andan buscando una llave para una cerradura y no entra, y no entra, y no entra, y de repente encuentran una que sí entra. Y así hace el Espíritu Santo. Una palabra entró en la cerradura de nuestro corazón que estaba bien cerrado, pero esa palabra penetró y abrió nuestro corazón. Pero fue el Espíritu Santo. Hay personas, ustedes las habrán escuchado, que se ponen a leer Mateo, y ya terminan Mateo y se ponen a leer Marcos. Y dicen, no, pero pues Marcos dice lo mismo que Mateo, no, pues mejor me salto a Lucas. Y luego empiezan a leer Lucas, no, pero pues también Lucas dice lo mismo que Mateo, entonces me paso a Juan. ¿En dónde está el error de estas personas? Es cierto que Marcos repite ciertas cosas que Mateo y Lucas también, pero no dicen las mismas cosas. Aunque hablen del mismo tema, no dicen las mismas palabras. ¿Cómo es posible que lo que no nos dijo Mateo nos lo dijo Marcos? Lo que no nos dijo Marcos nos lo dijo Lucas. Y es posible que si no, ninguno de los tres nos dijo nada, Juan sí nos lo dice. Miren, la palabra la tenía Dios escondida y ¡pum! Llegó exactamente a nuestra cerradura, a nuestro corazón. Debemos animar a estas personas a que nunca se salte ningún libro. Aunque tú no leas un libro de la Biblia, aunque tú no entiendas, tú sigue leyendo. No te desanimes. Dios te iluminará para que entiendas. Dios te dará la palabra apropiada, la palabra adecuada para tu caso particular. Hay palabras que si ustedes las leen en Marcos, están en singular. Y luego la leen en Marcos y están en plural. ¿Qué tanto es una letra S nada más? Pues una letra es muy importante para Dios. Si nosotros estamos atentos y receptivos, Dios nos habla. Un pequeño giro en un texto es muy importante. El asunto es que el Espíritu Santo les muestra su verdad, ¿saben a quiénes? A quienes la valoran, a quienes la aprecian, a quienes le dan su lugar. Señor, es tu palabra. Yo no la puedo entender, pero voy a leer, Dios Santo, ilumíname. Ayúdame a obedecer tu palabra. La persona que lee de esa manera, la persona que escucha de esa manera, Dios le ilumina, Dios le da el alimento necesario para que pueda crecer. Cuando estamos leyendo las Escrituras, ¿saben qué? No es tanto que conozcamos nosotros las Escrituras. Las Escrituras nos conocen a nosotros. Nosotros pensamos que estamos leyendo las Escrituras. No, las Escrituras nos leen a nosotros. O sea, la palabra penetra hasta lo más profundo. ¿Sí? Como disciernen los pensamientos y las coyunturas y los tuétanos, es como una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra. Y decimos, Señor, me estás buscando. Y decimos, pero ¿cómo es posible que tú, siendo tan grande y maravilloso, me andes buscando a mí? Dios nos busca a través de su palabra. Nosotros creemos que lo andamos buscando a Él. Pero ¿saben una cosa? Dios nos habla según estemos capacitados para entender. Hay personas que entienden muy poco. Si siguen leyendo, pues al rato entienden más y más y más. Y llega el momento en que entienden muchísimo. Dios nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y nos habla como Él sabe que debe de hablarnos. En sexto lugar, el Espíritu Santo hace que la palabra llegue a nuestros corazones. ¿Saben qué? Predique quien predique. Esto lo hemos visto antes. Les estoy hablando del caso de Spurgeon, que fue salvo escuchando a un predicador metodista. El Espíritu Santo usó a aquel predicador metodista para llegar al corazón de Spurgeon. Pero el domingo siguiente regresó, ¿y qué creen? Estaba otro predicador hablando de Romanos 7, y él, ese predicador, dijo que ese capítulo 7 de Romanos no se aplica a los creyentes, sino a los inconversos. Dice, ¿qué? Está loco, dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Si al final de Romanos 7 dice Pablo, miserable hombre de mí, no está diciendo, eso es para los inconversos. Si era para Pablo, es para todos los creyentes. Todos los creyentes nos sentimos miserables por nuestro pecado. Y Spurgeon, acabando de ser convertido, ya sentía esa lucha interna. Dice, no, dice, yo ya no vuelvo a este lugar. Jamás regresó a ese lugar donde fue convertido. ¿Cómo ven? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes vienen receptivos a escuchar la predicación, si ustedes estuvieron orando por la predicación y por el predicador, quieren que les diga una cosa, ustedes van a recibir una bendición, predique quien predique. Pero si ustedes en su mente, si ustedes en su corazón menosprecian al predicador, ay, es que no me gusta cómo predica ese, ustedes ya cerraron la puerta y Dios no les hablará. ¿Vienen ustedes a escuchar palabra de Dios, sí o no? No vienen a escuchar la palabra de X predicador, sino palabra de Dios. Pues Dios les hablará a ustedes, predique quien predique, si ustedes quieren eso. Que Dios les hable a través de su palabra. Yo hablaba hace rato de los que se dejan impresionar por la personalidad del predicador. Las personas que se dejan impresionar por esa personalidad de los predicadores van a salir lleno de aire de este lugar o de cualquier lugar donde vayan. No saldrán llenos del Espíritu Santo, saldrán llenos de aire. O sea, el Espíritu Santo es muy celoso. Ah, ¿no me buscas a mí? Si ustedes no buscan a Dios, no lo encuentran. Si ustedes no leen la palabra de Dios con expectativa, Señor, ¿tienes algo para mí? Yo voy a leer tu palabra. Haz que yo pueda entender qué tienes para mí. Yo te prometo, Señor, que si tú me hablas, yo voy a hacer lo que tú me digas. Si ustedes oran de esa manera, Dios les habla a ustedes. Dios es experto. Dios sabe cómo llegar a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Dios no quiere que salgamos igual. Dios no quiere que dejemos las escrituras igual como si no las hubiéramos leído. Dios quiere que hagamos su voluntad. Pero si no queremos hacerla, pues no nos la va a mostrar, así de sencillo. En séptimo lugar, el Espíritu Santo hace que la palabra produzca gratitud, reverencia, temor de Dios. Vean, las definiciones de estas palabras no las encuentran ustedes en un diccionario. Estas palabras son palabras espirituales. La gratitud, ¿sí? El amor a Dios, el temor de Dios, la fe, el gozo, la paz, son palabras que solamente Dios mismo puede definir en su palabra. O sea, una persona inconversa no tiene una verdadera gratitud a Dios. No tiene gozo espiritual, no tiene paz espiritual, no tiene amor por Dios, no tiene amor por el prójimo, no tiene temor de Dios, no tiene nada de estas cosas. Si ustedes vienen receptivos y necesitan algo de esto, Dios lo suple, Dios se los da, al escuchar la predicación o a leer las escrituras. Hay ocasiones, por ejemplo, que podemos estar muy fríos, a veces muy deprimidos, a veces estamos tendientes a la soberbia o al egoísmo, cualquiera que sea nuestra necesidad, el Espíritu Santo la conoce. Entonces Dios quiere suplir nuestra carencia. ¿En qué estamos mal? Tal vez no sepamos exactamente en qué estamos mal, pero Dios sí lo sabe. Entonces el Espíritu Santo nos da exactamente la palabra que necesitamos. Y si Dios les muestra su pecado, hagan algo. No salgan y se les olvida el asunto y no hacen nada, se quedan con los brazos cruzados. El Espíritu Santo nos muestra en qué estamos mal, porque tiene la esperanza de que hagamos algo, de que corrijamos la deficiencia. El significado de estas palabras no lo entienden los inconversos. Por ejemplo, los inconversos van el 1 de enero a la basílica a dar gracias a Dios. ¿Están agradecidos con Dios? No. Un inconverso es imposible que esté realmente agradecido con Dios. Pero nosotros los creyentes, si hemos sido perdonados de nuestros pecados simplemente por eso, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cuánto le debemos a Dios por lo que Él ha hecho? Un inconverso cree que merece lo que tiene. Al contrario, cree que lo que tiene es poco. Y le exige a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudas? Entonces no pueden estar agradecidos. No pueden explicar el significado de estas palabras que les estoy mencionando. Ellos hablan de gozo, también hablan del Espíritu Santo, y en sus cultos carismáticos, cantan y bailan y danzan y aplauden, que porque están muy llenos del Espíritu Santo y están manifestando su gozo. ¿Ese es el gozo del Espíritu Santo? No lo es. Supuestamente les gusta mucho la música y pasan las horas cantando y cantando. Ese no es gozo espiritual. Eso es gozo puramente carnal. Nosotros tenemos gozo al saber que Cristo derramó su sangre por nosotros. Y si ya nos cayó el 20 en ese aspecto, olvídense. Podemos soportarlo todo si sabemos que ya somos perdonados y salvados. ¿Qué saben ellos de eso? En octavo lugar, el Espíritu Santo nos santifica por medio de toda verdad. Vean, ¿por qué predicamos toda la verdad? No podemos omitir algún aspecto. No tenemos doctrinas favoritas. Creemos en la salvación por gracia. Pero eso no significa que esa sea una doctrina favorita. No vamos a enfatizar esa a costa de otras. Predicamos todo el consejo de Dios, porque Dios usa cualquier aspecto de la verdad para ser salvo a una persona. Si vamos a predicar acerca del cielo, tal vez la gente se sienta muy contenta que habrá un lugar tan maravilloso como ese. Pero Dios es glorificado si predicamos acerca del cielo o si predicamos acerca del infierno. Dios quiere que prediquemos acerca de toda verdad. Hay algunos que leen un libro de la Biblia y no lo entienden y se lo saltan. O simplemente no les gusta por no sé qué motivos. Y hay algunos que se atreven a decirle al predicador: hermano, si viene gente nueva a la iglesia, mejor ni deberían de predicar de eso, porque no, es que son palabras tremendas y la gente se ahuyenta, la gente se vaya a ir. Si predicamos ciertas doctrinas y a la gente nueva no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Dios ha diseñado su verdad para salvar a la gente. Y si a la gente no le gusta la verdad, ¿qué vamos a hacer para que le guste? Vamos a predicar, vamos a rebajar las demandas, las leyes de Dios, hacerlas suavecitas, para que no se ofendan. Además, una cosa, algunos dicen que debemos predicar nada más el Evangelio. Ah, si hay gente nueva, debemos predicar el Evangelio. Quieren que les diga una cosa, cualquier tema bíblico se relaciona con el Evangelio, cualquiera. Cualquier tema que ustedes saquen del Antiguo Testamento o del capítulo 1 de Génesis, cualquier tema está relacionado con el Evangelio. Si hablamos de los atributos de Dios, si hablamos de los 10 mandamientos, si hablamos acerca de un salmo, si hablamos de un pasaje profético o de una narración histórica, todo lo podemos relacionar con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque cualquier tema del Antiguo Testamento y del Nuevo nos conducen a Cristo. Todos los temas de la Biblia nos conducen a Cristo. Y de manera que si nos espantan con el infierno, o si nos entusiasman con el cielo, de todas maneras en el cielo estará Cristo. Y en el infierno, todos ahí estará Dios también. Todos los temas nos conducen a ver nuestro pecado. Todos los temas nos conducen a ver nuestra culpabilidad. Nuestra necesidad de gracia. Todos los temas nos conducen a ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. ¿Qué somos delante de un Dios tan grande? Muchos temen decir ciertas doctrinas porque la gente se les vaya a ir, pero ustedes ya saben la historia. Lo que pasa es que tienen miedo de que no haya ofrenda, de que no haya diezmo y que se queden sin comer. Eso es lo que les importa. Pero si no predicamos todo el consejo de Dios, estamos en problemas con Dios. Hay algunos que tratan de acomodar los temas bíblicos a esta época, a esta era. Dice, no, dice, tú quieres predicar como en tiempos de la Biblia. No, eso fue hace más de 2000 años. No, tú debes de acomodar la predicación a este tiempo. Dice que la gente ya está más civilizada que antes. ¿Cómo quieres hablarles de esa manera? Vean, los hombres de hace 5000 años de tiempos de Job eran iguales que los de ahora. Dicen que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Fue el primero que se escribió. Vean a Job, ahí nos estamos reflejando nosotros. En algunas iglesias predican acerca de la santidad y acerca del Espíritu Santo, pero omiten la verdad, y si omiten algún aspecto de la verdad, no puede haber santidad. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Si la gente tiene que vivir una vida santa, será conociendo las Escrituras, amándolas y atesorándolas en el corazón. Acuérdense de los frailes, acuérdense de las monjas que se metían en un convento, se metían en un monasterio, porque supuestamente querían vivir una vida santa. Bien, una vida santa la podemos vivir conociendo las Escrituras y atesorándolas. Esas pobres personas, es imposible que puedan vivir una vida santa. Dios quiere santificarnos por medio de la verdad. La mentira no santifica a nadie. Otra cosa, ¿de qué sirve conocer la verdad? ¿De qué sirve llenar nuestra mente de datos, de conocimientos bíblicos, si no tenemos el sincero deseo de obedecerla? Yo les decía hace un rato, de los que se duermen a la hora de la predicación, yo mucho me temo que los que se duermen a la hora de la predicación es que simplemente no quieren obedecer lo que está escrito. Entonces, desconectan su mente de lo que están oyendo porque ya tomaron una decisión. No quiero hacer lo que me está diciendo el predicador, lo que me está diciendo Dios. Hay de aquellos que le dicen no a Dios y que se lo vuelven a decir. También muchos se duermen cuando están leyendo la Biblia. Qué chistoso, ¿no? Se duermen cuando escuchan la predicación y se duermen cuando leen la Biblia. Es que tal vez en el fondo saben que esa palabra les condena y por eso no quieren escucharla. En noveno lugar, el Espíritu Santo nos hace ver qué lejos están otros libros respecto de la Biblia. El Espíritu Santo nos muestra que no hay otro libro como este. ¿Ustedes han leído algo del Corán? ¿Han leído algo acerca del Libro de Mormón o del Bhagavad Gita? Esos libros son puros cuentos, puro rollo, dice Tomás. Es mentira. O sea, ¿qué lejos están esos libros de la Biblia, en serio? ¿Han leído ustedes los libros apócrifos? Nosotros sabemos, entendemos por qué son apócrifos. O sea, esos libros no encajan aquí porque contradicen a estos. O sea, el problema no está aquí, el problema está en los apócrifos. O sea, estos libros rechazan a aquellos. No pueden caber aquí. Una persona que tiene el Espíritu Santo puede entender, puede discernir si una doctrina es verdadera o falsa. Y no es necesario que sea un teólogo experto, ya con ciertos conocimientos podemos discernir lo que está diciendo una persona, si es cierto o no. Ustedes conocen Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a suponer que ustedes le enseñaran a cualquier creyente de aquí ese texto pero cambiado, que ya no dijera así. Justificados pues por la fe, que dijera, justificados pues por las obras, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? ¿Será posible que seamos justificados por las obras? O sea, cualquiera se daría cuenta que esa palabra no cabe, no encaja. Sería una contradicción para todos los demás libros, los otros 65. Si ustedes no creen que este libro es la palabra de Dios, agarren un libro sencillito como Filemón o como Tercera de Juan, pequeñitos libritos. Traten de escribir un libro como ese, así. Esos son libros inspirados, aunque sean pequeñitos. Traten de escribir uno que pudiera ser incluido en el canon. No, si Judas pudo, si Pablo pudo, ¿por qué yo no? Traten de hacerlo. Y verán que no pueden, porque este libro refleja la mente de Dios. Es la palabra de Dios, está por encima de todos los demás libros. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir algo tan glorioso como esto? Que el Dios Trino se vino y se encarnó, y que murió en la cruz, y que resucitó, y que ascendió a los cielos, y que intercede por nosotros. ¿A quién se le hubiera ocurrido algo como eso? Si estas cosas se le hubieran podido ocurrir, haber ocurrido a cualquiera, ¿por qué no se le ocurrieron a los sabios, a los filósofos persas o griegos o hindús? Ustedes saben que los musulmanes, por ejemplo, creen en un solo Dios, ¿sí? Pero ellos no creen en la salvación por gracia, ellos creen en la salvación por obras. La Biblia está por encima de todos los demás libros, y eso lo podemos entender gracias al Espíritu Santo. Y también, gracias al Espíritu Santo, entendemos que la verdad es inmutable. ¿Saben por qué? Porque Dios es inmutable. Este libro no puede cambiar, porque Dios no puede cambiar. Lo que era verdad hace 5000 años es verdad hoy. La verdad no pasa de moda. Si invitáramos aquí un predicador nuevo, que nunca hubiéramos escuchado, y de repente dice una palabra que es una herejía, que es una doctrina falsa, inmediatamente lo entenderíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha enseñado y podemos discernir entre la verdad y el error. Es increíble cómo después de tantos miles de años tenemos la verdad todavía aquí impresa y es absolutamente confiable. Cualquier libro que ustedes lean, cualquier capítulo, esto es palabra de Dios. A pesar de que el diablo aborrece este libro, y tantos ateos y tantos hombres han hecho mucho por destruirlo, vean, Dios aquí lo hace que lo tengamos todavía. ¿Por qué? Porque esos hombres han estado luchando en contra de Dios, y contra Dios, ¿quién puede? Dios sigue hablándonos a través de su palabra, mostrándonos nuestra culpa a través de su palabra, buscando que los hombres se arrepientan de su pecado y sean salvos a través de su palabra. La verdad es que Dios es inmutable porque Dios es inmutable. Entonces vean, este evangelio que nosotros predicamos es el mismo evangelio que Cristo predicó, es el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó, aunque hayan pasado más de 2000 años. Es la misma verdad. Pero los hombres por naturaleza no aman la verdad. Huyen de la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Por eso es que hay tantas personas que buscan una iglesia donde no les tengan que conducir el arrepentimiento, donde no les predican tan fuerte, donde no les hablen del pecado. Quieren un cristianismo que no sea tan costoso, un cristianismo que no les hable de la verdad, pero pues ese ya no es cristianismo. Por eso sabemos que el evangelio es verdadero, porque hiere el orgullo humano. El Espíritu Santo nos mostró la verdad a nosotros, y si otros han de recibirla, será por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no dejen de orar. No dejen de orar por la predicación, por las obras en diferentes lugares, porque si las almas han de ser salvadas, será porque el Espíritu Santo les muestre su pecado a esas personas. ¿Saben una cosa? Estamos rodeados de tinieblas espirituales. La mayoría de las personas que nos rodean no creen en Dios, no son cristianas. Estamos rodeados de iglesias falsas, estamos rodeados de maestros falsos, y el error destruye las almas. Y si nosotros conocemos la verdad, debemos promoverla, debemos creerla, debemos divulgarla, debemos guardarla en nuestros corazones, obedecerla, porque si no hacemos eso nosotros, ¿cómo esperaremos que otros lo hagan? Si queremos que otros sean convencidos de pecado, tenemos que ser convencidos primeramente nosotros de nuestra necesidad espiritual. No se les olvide que la Iglesia de Cristo es fundamento y baluarte de la verdad. Dios nos ha puesto para defender la verdad. En medio de tantas personas que creen mentiras y que por lo tanto se irán al infierno, nosotros somos los encargados de promover la verdad. No podemos callar. No dejen de invitar a gente nueva. No dejen de repartir folletos. No dejen de estar orando por las personas que escuchan. Si Dios nos ha salvado y si Dios nos ha mostrado su verdad, no podemos callar. Por último, graben en su mente esto. Nosotros no podemos salvar a nadie. A nadie. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Una palabra que ustedes digan a una persona inconversa, una sola palabra que quede grabada en su mente, eso puede empezar la obra de salvación. Una sola palabra. No es nuestro ingenio, no es nuestra inteligencia, no es nuestra conversión ni nuestro testimonio. Es la palabra de Dios que transforma los corazones y salva a los pecadores. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos enseñe y que nos haga entender la necesidad de esto. Si nosotros callamos, las personas no se van a salvar. Al hablarles a los demás tenemos que decirles la verdad. No les gusta, pero tenemos que decirles la verdad. Pero si no les gusta la verdad, ¿les vamos a decir mentiras para que les gusten? Tenemos que decirles la verdad. Además, otra cosa. Si nadie nos hubiera hablado la verdad a nosotros, no hubiéramos sido salvos. Si somos salvos es porque alguien tuvo el valor de decirnos la verdad en nuestra cara. Tenemos que decirles a los demás el peligro en que se encuentran. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu verdad, que es preciosa. Oh Dios, que estas verdades hagan su justo efecto en nuestros corazones. Que no se nos olviden estas cosas. Ayúdanos a creer en ellas y a vivir por ellas. Y a defender estas verdades, oh Dios, de tantos que las ignoran, de tantos que las atacan, que las aborrecen, que las rechazan. Ayúdanos a perseverar en la oración y en tu búsqueda. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, oh Dios, para entender lo que aún no entendemos y para obedecer lo que aún no obedecemos. Para que seamos una iglesia santa, una iglesia fiel, que te glorifique. Así sea en el caso de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya no tardan los hermanos.